costumbres, que es sentarnos en la medida de nuestras posibilidades y que ellos se dejen, pues, con los protagonistas de nuestro deporte. Hoy, enseguida os presentamos a nuestro invitado para iniciar una nueva temporada. Como siempre, el agradecimiento a esta casa, a este Hotel Gipro Valparaíso, lugar emblemático de nuestra y clásico de nuestra ciudad y de nuestra isla, y que por alguna extraña razón, que se me escapa, nos siguen aguantando en esta casa, y yo estoy muy agradecido y no seré yo quien les diga que no. Así que, sobre todo, después de haber tomado una crema de calabaza con aceite de oliva virgen, seguido de una dorada con verduras al wok y seguido de un bizcocho de plátano con helado de chocolate. Un menú estupendo, hecho es profeso para nuestro invitado Jaume Costa, jugador del Mallorca. Hola, Jaume, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿No te quejarás del menú que te hemos preparado para hoy?
No, la verdad que bastante bien, bastante bien, la verdad.
Sobre todo si pudieras venir a comerlo.
Eso es, yo me había metido en un compromiso, digo, no sé si decir que he comido aquí o decir la verdad que he comido en la ciudad deportiva.
Claro, porque te da que el médico igual está escuchando el programa o el programador físico.
Adolfo, ¿qué tal, cómo estás? Un abrazo grande. No, al final, pues tenemos la gran suerte de tener menú allí en la ciudad deportiva. Y porque
es una gran suerte, además, poder comer cada día, pues, el arrocito, el que está muy bien, muy sano.
La verdad es que nos hacen unos buenos
claro,
menús,
claro,
¿eh?
Claro.
Es verdad que hoy, pues.
¿Y de postre qué había?
Postre no lo sé, porque ni lo he visto. Me he levantado rápido porque tenía que venir aquí.
¿Te gustan los postres o no eres muy
soy muy de postre, muy, sí, de postre. Yo prefiero no comer y comer postre.
Pues mira, el bizcocho de plátano con helado de chocolate, José Sellés, dile tú cómo estaba.
Estaba muy bien.
Dicho que alguno ha repetido, ¿eh? No voy a decir quién.
Andrés Lasaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estaba el postre?
Estaba muy rico.
Muy bien, muy bien. Pues sí, nos acompañan en esta mesa, además de Jaume Costa, ya les habéis escuchado, dos compañeros, José Sellés de IB3 Televisión y Andrés Lasaga, también periodista de larga trayectoria en nuestra isla. Bueno, pues aquí estamos sentados en esta sobremesa con Jaume Costa para, pues, un poco lo que queremos siempre, conocer un poco mejor al protagonista, conocer un poco mejor la realidad que viven nuestros deportistas, también los directivos, árbitros, etcétera, todos los que forman parte de la familia del deporte, y qué mejor alrededor de una mesa. La primera, Jaume, es que no sé si te has mentalizado ya para parar, porque tienes que parar unos partidos, ¿no?
Sí, a ver, nunca te mentalizas, siempre, y más ahora que estaba jugándolo todo, pues esto te viene, es un contratiempo importante para la persona, no para el equipo, porque al fin y al cabo somos 24, 25 jugadores que tenemos que estar todos preparados para jugar, y yo creo, sinceramente, que cualquiera de los 24 puede hacer un buen papel. Pero personalmente es verdad que te merma mucho la moral, porque pues me estaba sintiendo bien, me estaba sintiendo cómodo, había pasado una pretemporada bastante buena.
Y estabas jugando muy bien, hay que
estaba
decirlo.
Estaba teniendo pues sensaciones positivas y bueno, esto te obliga a parar. Sobre todo los primeros días, que son días de camilla, de no hacer nada, de hacer un poco de gimnasio, pero de tren superior, y no poder saltar al campo, es cuando más mal lo pasas.
Sabías que te habías hecho algo, ¿no? En el gesto tuyo el otro día contra el Barça,
sí,
sabes que hay algo.
Sí, desgraciadamente no es la primera vez que me pasa. Es verdad que no, durante mi carrera he tenido la gran suerte de no lesionarme de gravedad nunca, pero estas sensaciones las había tenido. El año pasado contra el Elche la tuve. Y en el momento en el golpear el balón la noté. Yo creo que a lo mejor podría haber seguido algunos minutos más, pero sí que es verdad.
¿Pero para
qué
romperse?
Siempre me ha dicho el doctor que esto es como una cremallera. Si tú la cremallera la vas tensando, se va abriendo, pues son más semanas de lesión.
Que también te digo una cosa, con la función que tenéis los dos laterales en este equipo, es decir, es evidente que estáis expuestos a un ida y vuelta importante. Es que vosotros, además de defender, sois dos de los argumentos ofensivos del equipo, ¿eh? Los dos llegáis y llegáis al área.
Es lo que nos exige el míster. Yo desde el principio se lo he dicho, tú, cabrón, que me pillas mayor. Ya estas cosas.
¿Le hablas así al
estas
míster?
Cosas. No, te lo estoy hablando a ti, pero. Míster, un saludo si nos estás escuchando. No, pero. Es verdad que es lo que nos exige el míster, defender, pero sobre todo cuando recuperemos el balón, ser los primeros en ser ofensivos, en llegar al área. Cuando uno está centrando, el otro tiene que llegar al área. Es más, cuando nos ponen los vídeos, si no estamos, es cuando nos lo dice. Y es lo que hay. Al final a mí me gusta, es una posición que me gusta, porque al fin y al cabo defender es tu obligación, y el ser ofensivo es algo que a todo el mundo le gusta. A todo el mundo, cuando es pequeño, quiere ser delantero, quiere ser extremo, quiere ser media punta. Nadie quiere ser defensa. Si yo no hubiera sido defensa, seguramente no estaría en el mundo del fútbol, y es lo que hay, pero bueno, de un 4-4-2, que a lo mejor eres mucho más defensivo, tienes muy pocas opciones de subir a un 5-3-2 cuando eres carrilero. La verdad es que es bastante divertido la posición.
Oye, Jaume, jugasteis como nunca, creo yo, pero perdisteis como casi siempre contra el Barça.
Bueno, yo en mi carrera...
¿Por qué?
Te podría decir un porqué, pero son cosas que nunca sabes por qué pasan. Yo llevo 13 partidos. La semana pasada me dijeron contra el Barcelona y gana uno. Es verdad que hemos empatado, es verdad que hemos hecho grandes partidos, tanto en Villarreal como en Valencia, como el otro día contra el Mallorca, contra el Barça en Mallorca. Incluso el año pasado hicimos un buen partido en casa y un buen partido fuera, pero perdimos. Son equipos nivel mundial top
y no se puede perdonar que
llegan una vez. Hoy nos han dicho las estadísticas, llegamos 3 tiros a puerta de cada equipo, nosotros llegamos 14 veces, ellos 11, ellos marcan uno, nosotros 0.
Sí, es que uno es de un tal Lewandowski que, madre mía, ¿dónde la pone?
Creo que está empezando ahora mismo y
por cierto,
tiene mucho futuro.
Cuando te lanzas ahí al suelo y ves que creo que es entre el codo y el cuerpo que lo para Ter Stegen, y dijiste, ¿qué pensaste realmente? ¿Otra vez?
No, la verdad que pensé, soy mucho de la aquí y el ahora, me han enseñado a que cada acción es un momento y que tienes que pensar cuando acaba en la siguiente. Es verdad que me fastidió bastante porque, bueno, creo que llegué bien, justo el balón estaba ahí, siempre decimos, joder, qué putada que te mueves y no te llega el balón. Ese balón me llegó, con la desgracia ni la fortuna para ellos, que me la paró Ter Stegen un año más. Para eso están los porteros, para pararlas. Es lo que le exigimos a los nuestros y es lo que seguramente le exigen ellos al suyo.
Claro, es que hablamos de la diferencia de Lewandowski, pero es que también la diferencia la marca él, Ter Stegen. O sea, es que si no, vosotros habríais ganado, seguramente. Por ocasiones claras.
Es el Barcelona. Al fin y al cabo, sí. Son jugadores top a nivel mundial, como estamos hablando, que en cualquier momento te pueden decir un partido. Es la diferencia de entre ellos y nosotros. Nosotros somos un equipo muy unido, que hacemos, vamos todos a una, que tenemos unos automatismos, que sabemos que no puede fallar ninguno de los 11. Ellos, una noche buena de un jugador les puede ganar un partido.
Dime una cosa, os vais a enfrentar a dos equipos que acaban de cambiar de entrenador, los dos consecutivos, Elche y Sevilla. ¿Eso es bueno o es malo para vosotros?
Pues ya te lo diré después de estas 2 semanas o esta semana. Normalmente cuando se cambia de entrenador, yo he cambiado muchas veces de entrenador y es verdad que hay una motivación extra de todos, de los que juegan, pues seguir manteniendo el puesto, y los que no juegan pues saben que tienen la oportunidad de reivindicarse y de volver al once. Entonces pues yo creo que no sé si el Elche ha cambiado, porque no lo sé, creo que sí.
Sí, el Elche ha echado a Francisco y el Sevilla ha hecho anoche a Lopetegui.
Pues sí,
de hecho el Elche Sevilla... se habla de Vicente Moreno, que supongo que no será porque está en Arabia.
Sí, de
pero
Paco,
bueno, ya veremos.
Y de Paco también estaban hablando del Levante. Bueno, una motivación extra para ellos, pero nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, las buenas sensaciones que cogimos el otro día contra el Barcelona. Le hicimos un gran partido a uno de los mejores equipos de la Liga, por no decir del mundo. Fuimos al equipo de la Liga que menos le han tirado, de los que lleva jugados. Y
su victoria más corta, su victoria más corta.
Y las buenas sensaciones, pues plasmarlas el partido siguiente.
Hemos hablado de tu lesión, pero no te he preguntado para cuándo te ves de vuelta. No,
bueno,
hasta donde puedas decir.
A fin y al cabo, estas lesiones tienen una fecha siempre estimada de 2, 3, 4 semanas. Depende de la evolución del jugador. Yo tengo la suerte, o he tenido la gran suerte de recuperar bien, pero sí que es verdad que hay que ir paso a paso, porque en cualquier
antes del Mundial vuelves a jugar.
Sí, yo creo que antes de que acabe la temporada.
No, antes de jugar. Sí,
yo creo que sí. O sea, queda mes y medio
claro,
y yo creo que si todo va bien, en 5 días he hablado, pues estaré trotando en campo y a partir de ahí pues sensaciones, son las sensaciones las que determinarán, y las pruebas médicas que me puedan hacer oportunas las que determinará el tiempo.
No sé si habías visto alguna vez que un entrenador que está destituido dirigiera al equipo y nada más acabar el partido, como ayer Lopetegui, pues saludara despidiéndose a la afición. Fue una situación insólita anoche.
Es una situación extraña, pero es la que te toca vivir. Yo, si algún día soy entrenador y me toca vivir esa situación, ser lo máximo profesional posible, como lo fue, yo creo que en este caso, el míster del Sevilla, y a partir de ahí pues a mirar al futuro. yo qué sé, aunque te hayan destituido en ese momento, sigues siendo entrenador del Sevilla, siguen siendo tus jugadores, intentar despedirte con buenas sensaciones, que no fue el caso del otro día, que fue muy complicado porque el Borussia es un gran equipo.
Volviendo al Mallorca, es un equipo reconocible, es un equipo que encajáis poco, de hecho muchos de los goles han sido en un mismo partido, el Real Madrid, y les costó bastante, pero también os cuesta marcar. Digamos que al menos sois reconocibles, al menos tenéis esa virtud, ¿no?, de que sois un equipo incómodo para los rivales.
Sí, por lo menos tenemos un estilo, es fundamental, importantísimo. El año pasado, desde que llegó el míster, nos mentalizó en mantener la portería cero, era fundamental, importante para conseguir el objetivo. A partir de ahí, pues este año en pretemporada hemos estado trabajando mucho mecanismos, automatismos tácticos ofensivos. Los defensivos es verdad que ya los teníamos un poco plasmados del año pasado, porque la situación que estábamos el año pasado, lo más importante era no encajar, porque éramos uno de los equipos que más encajaba de la liga. Claro, claro. Y así es imposible mantener la categoría. Y yo creo que poco a poco se está viendo que esos automatismos que hemos implantado, que hemos querido implantar desde pretemporada, pues se están viendo. El otro día contra el Barça, hoy hemos visto el vídeo del postpartido, y es verdad que hay acciones muy, muy buenas del equipo, de salida de balón, de transición, transiciones ofensivas muy, muy buenas, saliendo los carrileros, los mediocentros girando, que era muy importante, yendo de un lado para otro, que sabemos que los equipos basculan mucho y que tenemos que ser rápidos yendo de un lado para otro. Y ojalá pues se pueda ver también contra el Elche.
¿Es muy machacón el entrenador en todo ese aspecto defensivo? ¿Repetís mucho? ¿Son ligeros los entrenamientos? ¿Cómo es?
No, los entrenamientos son intensos y largos. Lo veo lógico cuando quieres implantar una metodología de trabajo y cuando llevas poco tiempo en el club. Cuando llevas, es un entrenador que lleva varias temporadas, yo creo que ya esos automatismos de los que estamos hablando, ya no son necesarios trabajarlos tanto. Sí que es verdad que tenía un entrenador, Marcelino, que decía que lo que no se entrena se olvida, y poco a poco sí que tienes que ir metiéndolos en cada semana o cada entrenamiento, pero menos. Pero sí que es verdad que como ha dicho hoy, el trabajo defensivo, yo creo que está bastante, bastante interiorizado de todo el equipo. No estamos hablando solo de la línea defensiva, sí, sino sí, sí. El otro día se vio como los, jugamos un 5-4-1, se vio como los mediocentros, los bandas, uh-huh. En este caso Can y Antonio también se cerraban mucho, Muri venía mucho, uh-huh. A recibir. Es un trabajo muy duro para ellos, porque es verdad que la mentalidad de los de medio campo parlante es ser ofensivo, intentar ir para arriba, intentar dominar ese aspecto, pero hemos conseguido que ellos también trabajen defensivamente, y eso hace que nosotros nos sintamos mucho más cómodos.
Es que el otro día, por ejemplo, el míster le preguntaron, ¿va a felicitar usted al equipo por este partido o no, porque se ha perdido? Y dijo, buena pregunta, me lo tengo que pensar. ¿Finalmente qué ha hecho hoy? ¿Os ha felicitado o no?
Sí, nos felicitó, ¿sí? Al margen de que a nadie le gusta perder. Porque somos de la mentalidad de que por muy bien que hagas un partido, por mucho que tengas ocasiones, más ocasiones que el rival, son cero puntos que te llevas a casa, son cero puntos que a la larga nadie se acuerda del partido, se acuerda de los puntos que has perdido. Pero, claro, en este caso, siendo el Barcelona, jugándole como le jugaste, sabiendo que de los resultados que venía, es inevitable felicitar al equipo.
Son las 3:18, enseguida nos vamos a ir a hacer un recadín y luego hay 25, como siempre, tenemos el repaso de todas las noticias. Pero Andrés Lasaga, ¿alguna cuestión para Jaume?
Bueno, no, yo la verdad es que escuchándole veo a un entrenador en potencia, ¿eh? La verdad es que...
Igual nos da la noticia.
No, da gusto ir a hablar a Jaume y ver la lectura que hace del fútbol y cómo lo expresa, ¿no? Porque a veces oyes otros compañeros y otros futbolistas que al final pues no salen de los tópicos y de las frases cortas, ¿no? Entonces, la verdad es que veo a un entrenador en potencia, ¿no? Yo no sé si te encontrabas... La verdad es que las lesiones nunca vienen o siempre vienen mal, ¿no? Pero quizás si te ha venido esta lesión cuando estabas disfrutando más, ¿no? No ya de tu estancia desde que llegaste al Mallorca, sino yo creo que en tu carrera, ¿no? Estabas en un momento espectacular, con una ascendencia en el equipo tremenda y te veía disfrutar en el campo y ser un hombre importante.
Muchas gracias. A ver, no os lo he dicho, pero he renovado con el Mallorca de entrenador. No. Te agradezco mucho las palabras. Tengo la gran suerte de llevar varios años en el mundo del fútbol, por decirlo de alguna manera, en la élite. Es verdad que miro la vista atrás y es mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, que es lo que le intento inculcar a la gente joven. Que lo difícil no es llegar, es mantenerse. Y el mantenerse es muy complicado, muy, muy, muy duro. Yo he tenido compañeros que eran tres veces mejores que yo, pero es verdad que ese esfuerzo o ese trabajo diario no lo tenían. Obviamente por uno mismo no te sale, necesitas siempre ayuda o vivir malos momentos para darte cuenta de lo que estás haciendo bien, lo que estás haciendo mal. Yo en este caso pues tuve la suerte de trabajar con un coach en Villarreal en un momento muy muy duro que me hizo ver las cosas buenas, las cosas positivas y lo que cuesta todo. A partir de ahí pues todo el tema que con el paso del tiempo vas analizando, vas viendo, vas teniendo diferentes entrenadores que te van enseñando unas cosas u otras. Hay que decir siempre cuando te preguntan ¿cuál ha sido tu mejor entrenador? Y dices, no te puedo decir uno, te puedo decir el que más me ha marcado, pero de todos hay que aprender algo. De los que te ponen, de los que no te ponen, de los que son ofensivos, defensivos o los que tienen tácticas diferentes. Y con el paso del tiempo te vas dando cuenta pues que vas aprendiendo poco a poco. Y respecto a la pregunta, pues sí, es verdad que me ha molestado mucho porque me estaba sintiendo muy cómodo. Creo que era el momento más feliz deportivamente hablando de mi estancia aquí en Palma. El año pasado, como estaba comentando antes fuera de micros con vosotros, el año pasado en pretemporada lo pasé muy mal. Eran 11 años después irme de casa, dejar a mis hijos en Valencia. Me vine aquí a un hotel yo solo, sin mi mujer, sin mis amigos, sin mi familia. Y me acuerdo que el tercer día le llamé a mi mujer, le dije, necesito que vengas. Cuando vino aquí, es verdad que no hacía mucha vida porque entrenábamos mañana y tarde, pero solo el hecho de que estuviese ella ya me tranquilizaba. Y después las lesiones que tuve del aductor y todo eso, pues lo pasé mal. Sí que era el momento más bonito, pero esto nunca llega cuando claro. Uno quiere. Esto te tienes que analizar, te tienes que asumir, tienes que asumirlo.
Es el fútbol también.
Eso es fútbol. Es lo que hay y gracias a Dios en un equipo de fútbol somos, como he dicho antes, 23-24 jugadores que creo que el que esté en el campo lo puede dar todo por el equipo y va a hacer un buen trabajo.
José Sillés.
Yo me acuerdo el año pasado cuando llegó Javier Aguirre, el primer entrenamiento en Son Moix, la sensación, yo lo pude cubrir aquel día, dio la sensación como que era, no diré que un funeral, pero casi, porque se había ido Luis García, que era muy querido por todos, y Javier Aguirre pues daba la sensación de que tenía un papelón, de levantaros el ánimo a todos. En cambio ahora veo a Aguirre en los entrenos y no dejáis de hacer bromas. ¿Cómo es Javier Aguirre, más allá del tema táctico y técnico, y aquel día cómo fue? Aquel día, porque realmente aquel entreno parecía un funeral.
Si te digo la verdad, creo que lo he borrado de mi memoria, porque los momentos malos intento olvidarlos, pero lo lógico es eso, ¿no? Que sea un funeral, que sea un momento duro. Nunca es bonito despedir a un míster, sobre todo un míster tan cercano, un míster que a mí personalmente me llamó para venir aquí y fue, yo creo que fue una de las decisiones, una de mi toma de decisión fue la llamada de Luis. Desgraciadamente el fútbol en este caso es injusto porque no puedes tirar a 24, 23 jugadores o los 11 que están jugando, ¿no? Al fin y al cabo, pues lo fácil es tirar a un entrenador, intentar cambiar un poco la dinámica esa. Y el míster es consciente, Javier, en este caso es consciente de que el año pasado tenía un papelón importante, un equipo que estaba mermado físicamente, anímicamente, que venía a salvar a un equipo que llevaba 7 derrotas o 6, 5 derrotas consecutivas, que estaba en un momento muy malo, el peor de la temporada nuestra. Y al final, pues él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Portería cero, intentar, como dijo, el primer partido creo que fue contra el Getafe, que perdimos 1-0, sí. Pero se hizo un buen partido defensivamente. Es verdad que no se jugó mucho el balón, pero es lo que quería el míster. Partir de portería cero, la base era la defensa, y luego, pues las ocasiones que tuviésemos, pues intentar materializarlas. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo se ha visto que esa tensión del principio se paró. Y este año es verdad que el míster es totalmente diferente.
Son las 3 y 24 minutos. En este punto hacemos un mandado y seguimos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Tenemos planazo para tus fines de semana. Megasport incrementa sus actividades de sábado y domingo desde ahora. 140 horas de actividades programadas cada fin de semana. Y además, este octubre empiezan los cursos de sevillanas y flamenco. Nadie da más. Megasport, un estilo de vida.
En la tierra de Llucmajor, en la finca Sabasa Plana, nacen los vinos únicos de Bodegas Virrey. Cuidamos con esmero nuestras viñas, con variedades autóctonas como Prensal Blanc, Manto Negro o Callet, y las variedades internacionales más importantes. Reserva ahora y disfruta de nuestras catas de vino exclusivas. Visítanos en bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Ascensores Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros el mantenimiento, la instalación o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza. Vocación de servicio.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Misión ganar en el Martínez Valero. Solo una vez ha ganado allí, y qué vez, porque fue la Copa del Rey contra el Recreativo de Huelva, pero es un campo que no se le da demasiado bien al Mallorca. Vamos a ver si este lunes nos queda aún lejano el partido. Hoy lo estamos comentando en Deportes COPE edición especial con uno de los protagonistas, con Jaume Acosta, jugador del Mallorca, y podremos seguir en esta conversación a través de COPE.es y a través de COPE Más. Ahora en Deportes COPE Baleares repasamos noticias. Ya ha entrenado Rajkovic con el equipo, que tenía ayer permiso del club. Mientras, en la segunda división, Alejandro Clemente, la Unión Deportiva Ibiza, se prepara para viajar a Las Palmas. Juega contra un equipo que está invicto, segundo clasificado, el equipo de García Pimienta, y no ha encajado un solo gol en el Estadio Gran Canaria. Así que es un reto importante para la Unión Deportiva Ibiza, que tiene dudas y alguna baja. Alejandro Clemente.
Así es, juega la UD Ibiza el sábado a las 6:30 contra la Unión Deportiva de Las Palmas, segundo de la Liga Smartbank, mientras que el Ibiza está en la 14ª posición de la tabla. Hoy el entrenador del equipo ibicinco, Javier Baraja, ha hablado de cómo llega el equipo y de la baja de Apín, que llegaba en muy buen momento.
Venimos de ganar, venimos con las ganas de seguir sumando de tres, de refrendar un poco esa buena dinámica que teníamos, que veníamos haciendo fuera de casa con los dos partidos en Asturias, a pesar de que contra el Sporting no puntuamos. Y bueno, con esa intención vamos de poder tener opciones de llevarnos los tres puntos y trabajar el partido contra un rival que a priori pues va a ser muy difícil. Sí, es una lástima porque el jugador venía con muy buena dinámica, sobre todo a nivel individual, ya no futbolísticamente hablando dentro del grupo, que es evidente que era importante y que estaba siendo importante para el equipo por el dibujo con el que jugábamos, pero también a nivel particular porque bueno, el chaval estaba en un buen
momento. Lamenta la baja de Kevin Appan, que estaba jugando muy, muy bien el futbolista francés en los últimos partidos. Y vamos a ver si para el lateral izquierdo recupera o a Vázquez o a Escobar. Sí, ha confirmado también que está ya en recuperación Pape Diop y también Armando Sasúa, y parece que el delantero Sergio Castel. En la primera ref, el presidente del Atlético Baleares, que se pasaba ayer, lo contábamos, por el vestuario balearico, para hacer la inguina, para motivar a los jugadores, para darles ánimos. Bajas para el domingo, recuperan a Canario después de sanción, y son bajas Jesús Álvaro, el lateral, Lucas de Vega y David Navarro. Esto sigue como baja. Mientras, el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, pasaba por el partidazo. Luego vamos a escuchar algún momentín, porque es muy interesante escuchar lo que dice sobre el caso de la selección femenina de fútbol. Y es momento de baloncesto, porque despegaba el Figui Palma desde el hangar de Air Europa, y curiosamente desde Son San Juan van a recibir un equipo que es el Prat. No es un chiste, es que es así. El Prat de Barcelona, que es el primer rival que llega a Son Moix este domingo a las 6 de la tarde. Máxima ilusión para los tres proyectos de Le Plata, Sant Antoni, Menorca y Figui Palma. Todo su objetivo ascenso. Este es el presidente del Bahía San Agustín, Guillem Boscana.
Si me demanen el com, diu que vull pujar de por. Si ho demanen en el cap diu que l'any que ve vull complir els 42 anys. Això és un doi, no? Això és dir que les coses s'han de fer en els peus de terra i s'han de poder fer. Les coses que no se poden fer pues, tenen una data de caducitat. I jo el que sempre he intentat és que aquesta data de caducitat sigui el més llarga possible. Ara, evidentment, la il·lusió, les ganes, la voluntat, la lluita per intentar tornar a pujar de por.
Ese és l'objectiu, i sobre si hi ha molta pressió o no, esto dice.
Bueno, vull dir, la pressió la m'ho podeu donar a mi. Els jugadors, penso que voldria més que no en tinguessin tanta, però vull dir, això ho fa el mateix joc. Vull dir, és a dir, la pressió... Voler pujar és una pressió, sí, però vull dir, els jugadors, quan comencen a practicar cada setmana, todos pueden ganar. Vull dir,
eso está claro. Bueno, pues ayer, por cierto, presentación incompleta en cuanto a jugadores por problemas de salud, estomacales, de 4 jugadores, Šuškašević, Karapanšić, Rafa García y Manel Signes. O sea que está teniendo muchos problemas el técnico Pau Tomás para poder disponer de toda la plantilla de cara a este estreno del fin de semana. Bueno, hay más cositas, las vamos a desgranar en un momentín, además de seguir hablando con Jaume Acosta, desde el Hotel Valparaíso de Palma, a través de cope.es. Ahí nos podéis sintonizar en streaming o bien en Cope Más. Seguimos. Hasta las 4 de la tarde desde el Hotel Valparaíso. Aquí seguimos en buena compañía con Jaume Acosta. Y también es noticia el fútbol sala, porque dos jugadores del Palma Futsal, los iraníes Tayebi y Moslem, van a jugar la semifinal contra Tailandia de la Copa de Asia. Máximo goleador es Tayebi con 9 tantos. Y Los Ángeles Tribes, hoy precisamente ha habido noticia en el entrenamiento del Palma Futsal.
Sí, porque han recibido la visita de Fina Santiago, la consellera de Esports del Gobierno Balear, para hablar de ese patrocinio, esos 192.000 euros que recibirá de patrocinio el Palma Futsal. Hay que decir que esto es el patrocinio normal y que se abre una nueva línea de ayudas, que son para los dos equipos que van a competir en Europa, que son el Abarca Menorca de voleibol femenino y el Palma Futsal, o Mallorca Palma Futsal, como va a ser su denominación esta temporada. Son 60.000 euros a dividir entre los dos equipos. No es que sea mitad y mitad, sino que será en función de las necesidades de cada equipo, ha explicado Fina Santiago. Jordi.
Muy bien, pues se hacen la foto después de entregar esta línea de ayudas, acto protocolario. Bienvenida esa ayuda, evidentemente, para todos los clubes. Está siendo importante, pero además con todos los anuncios que ha hecho el gobierno balear en las últimas horas, yo no sé si es que tiene algo que ver con que el año que viene hay elecciones, pero yo creo que no. O sea, yo creo que es que uno se levanta con buen pie por la mañana y dice, ¡ale! Hoy me he levantado espléndido, vamos a repartir. Bueno, pero lo importante es que lleguen las ayudas, ¿eh? Que lo de prometer todo el mundo lo promete y luego tiene que llegar. Las 3:31, y por cierto, Luis Rubiales pasaba por el partidazo de COPE. Y es interesante escuchar un momentín, ¿eh? Fue una entrevista algo más larga, no vamos a escuchar más que un fragmento que ha sido, y creo me parece, muy interesante escuchar, porque ha habido mucha confusión en torno a la situación de la selección femenina de fútbol. Ya todo el mundo conoce la historia, 15 jugadoras que han renunciado, entre ellas las dos mallorquinas, Patricia y Mariona, aunque ahora Maitane pues sí está yendo a la selección, ¿no? Y decía Luis Rubiales que es que no ha pasado nada grave, que nunca le han dicho las jugadoras que hubiera tenido mal comportamiento el seleccionador Bilda. Escuchamos.
Nosotros no es una situación de género, es una situación del lenguaje del vestuario, de códigos. Tenemos muy claro que indiscutiblemente e indiferentemente de ser hombre o mujer, quien manda en la elaboración de un once, de una lista, en quién viene, quién no viene, tiene que ser el entrenador, en qué sistema, en cómo se trabaja. Y además lo está haciendo muy bien Jorge Bilda, y alterar ese rumbo natural sería nocivo para el desarrollo del fútbol, y por lo tanto, pues mientras que haya mujeres y esto es trasladable a mujeres y hombres por igual, con ganas de vestir la camiseta de la selección sin condiciones, pues seguirá habiendo selección. No, vamos a ver, yo hablé en su momento, les dije que mi teléfono estaba abierto, que no iba a hablar más de Jorge Bilda sin la presencia de Jorge Bilda, y el último mensaje mío es un mensaje de diálogo, de que estamos aquí abiertos, que bueno, pues cada uno tiene que cargar con las consecuencias de las decisiones que toma, y nosotros tenemos muy claro que hemos actuado bien, con nobleza, que las jugadoras en todo momento me reconocieron que el trato del seleccionador, y esto quiero hacer énfasis, era exquisito, con estas palabras, exquisito hacia ellas. Y oye, pues creo que esta es la manera de actuar. Quien quiera venir, por supuesto, sin condiciones.
Sin condiciones, repitió varias veces Luis Rubiales, que es como tiene que ir un jugador de cualquier deporte, jugador o jugadora, y bueno, pues esta es la situación. No ha habido queja del trato, que califican las jugadoras, como dice el presidente de la Federación Española de Fútbol, de exquisito. O sea que aquí alguien miente, o aquí alguien ha inflado cosas, o vaya usted a saber, pero Fue muy clarito el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales. Si miente, entonces tendrán que salir las jugadoras a decir que miente el presidente. Pero se mostró muy convencido de lo que decía Luis Rubiales. Bueno, retomamos lo nuestro. ¿Qué situaciones, Jaume?
Sí, sí.
Yo sé que en fútbol has vivido de todo, pero esto es rara, ¿eh?
Son situaciones complicadas, difíciles, que lo que tenemos que ser conscientes es que los que lo han vivido han sido ellos, son los únicos que saben la realidad de las cosas, y que todo lo que podamos hablar o todo lo que nos puedan decir, pues hay que tomarlo, hay que cogerlo con pinzas.
Por cierto, que no, te quería preguntar, ¿tú también eres de los que se ve luego los partidos repetidos en casa y se aburre, como dijo Raíllo en Diario de Mallorca, y que aburrimos a las ovejas? A ver, que estuvo gracioso, tampoco hay que enfadarse como alguno por lo que dijo, porque es verdad, vosotros tenéis un juego que es neutralizar al rival, o sea, defender bien, que eso es un arte en el fútbol. Vamos, si el Atlético de Madrid de Simeone ha sido tan ensalzado y ha ganado títulos y lo ha hecho en base a un buen trabajo defensivo, un equipo pequeño de la primera división, o los italianos que llevan toda la vida haciendo de la defensa un arte y todo el mundo se llena la boca, Italia, la defensa y tal, a ver si ahora el Mallorca va a ser aquí... O sea, que el Mallorca o cualquier otro equipo modesto, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos nuestras estadísticas de los partidos y creo que, si no me equivoco, hemos tirado más veces a puerta que nuestros rivales, hemos creado más ocasiones que nuestros rivales y nos han creado, por ende, nos han creado menos ocasiones. Entonces, al final, tener un estilo de juego, sea defensivo, ofensivo, como quieras llamarlo, eso ya son nombres que se le ponen a diferentes estilos. Yo creo que es bueno tener un estilo que te puedan reconocer por algo, siempre es bueno. Claro. Lo malo sería que dijesen, ¿no? Es que no sabemos a qué juega. Entonces ahí sería el problema, que creo que el año pasado hubieron momentos en los que se decía, no sabemos a qué juega, no sabemos a qué está pasando, encaja muchos goles, tampoco meten tantos. Ese sería nuestro problema, que nos tilden de agresivos, que nos tilden de defensivos, que nos tilden de perder tiempo. Es algo que son meras palabras que se lanzan desde fuera de lo que es el vestuario, que no nos importan.
Claro, es que a vosotros os importa el resultado y conseguir puntos y el objetivo de la permanencia. El año, además, os tiene que traer al país.
Al final de año, si hemos conseguido el objetivo, nadie se acuerda de cómo has jugado.
No sé si después de ver ¿viste el Inter-Barça? ¿Lo llegaste a ver de Champions?
No, lo veo.
¿Has visto las manos?
Sí,
vale, las he visto. Eso me interesa. No sé si después de ver el gol que le anulan al Barça por la mano de Ansu Fati, que no es del rematador, que no parece una mano voluntaria, después de ver el penalti que no le pitan al Inter de Milán por esa mano también ahí arriba, que bueno, es, en teoría sí que es penalti. No sé si estás más confundido todavía, si os aclaráis con cuándo es penalti o no.
Es que al final todo lo que pueda hacer yo aquí es perder el tiempo, porque por mucho que hablemos, por mucho que nos vengan a hablar antes de la temporada los árbitros para decirnos este año las leyes o las normas son así, luego se ve en cada partido que las decisiones que toman unos u otros son diferentes. ¿Con esto qué quiero decir? No quiero decir que la culpa sean de los árbitros, la culpa sea de X, de Y. Lo que quiero decir es que nadie tiene claro cómo son las normas o qué va a pasar en cada partido. Ellos vienen, te dicen unas normas. Obviamente, yo empatizo muchísimo con los árbitros, llevo muchos años prácticamente hablando con ellos, intentando pues entenderles y que ellos nos entiendan a nosotros.
¿Sabes el nombre de pila de todos?
Lo suelo preguntar antes del partido, por si acaso se me tal, porque siempre dicen los apellidos, pero sí que me suelo...
Es que eso Luis Aragonés lo hacía con los líneas.
Sí, yo siempre les hablo por el nombre de pila, siempre. Los líneas les chillo más que otra cosa. Pero bueno, sí que es verdad que al final te vienen, te dicen las normas, pero al final siempre te recargan. Siempre depende de la situación, siempre depende del árbitro que te toque, o siempre depende, pues está hecho, depende de lo que piense en ese momento el árbitro. Es una frase que siempre nos dicen, pero no me acuerdo ahora mismo. Entonces, al final, la situación es que depende del árbitro que te toque,
es muy confusa.
Te va a pitar de una manera o te va a pitar de otra. Que yo lo entiendo, cada persona es diferente, cada persona piensa que... Lo vemos en redes sociales, lo vemos en programas, lo veremos aquí. Seguramente para uno sea mano, para otro sea no sea mano. Para mí es mano clarísima, la del penalti no pitado. Pero, claro, para gustos colores y el tema está en eso, que si no pones unas leyes...
Es que si te pongo, Jaume, los penaltis que le han pitado por mano a Ibiza, por ejemplo, hace muy pocas jornadas, es que es de risa. Te pongo ese ejemplo de un tío que tiene el brazo ahí, ni siquiera arriba, sino abajo, que la intenta quitar. le toca y le pitan penalti.
La situación es esa, que depende de quién te esté arbitrando, depende de quién esté en el VAR, te van a pitar una cosa, te van a pitar otra. Eso yo creo que es injusto, por llamarlo de alguna manera. Es lo que hay, porque al final cada persona es un mundo y lo que te he dicho, un árbitro puede pensar que eso es mano y otro árbitro puede pensar que no. Puede estar en el VAR, puede llamarle, puede estar en el VAR y no llamarle, pero eso no quita que sea injusto.
Quiero preguntarte también por lo tuyo. ¿Qué hay de lo tuyo?
¿Qué es lo mío?
Tú acabas contrato, ¿no?
Estoy felizmente casado, tengo dos hijos, no hay nada.
Acabas contrato el 30 de junio, ¿ya nos hemos puesto o no?
No, te voy a ser sincero, no sé nada, no quiero... No te voy a decir que no quiero saber nada, simplemente no estoy enfocado en eso. Estoy enfocado en vivir el presente, el aquí y el ahora, me está encontrando muy bien. Ahora me centro en recuperarme lo antes posible para ayudar al equipo, sea donde sea, fuera del campo, dentro del campo. Obviamente fuera del campo todavía puedo seguir ayudando, para eso me han hecho uno de los capitanes, para tocar, no sé si se puede decir, tocar los huevos un poquillo fuera del campo. Y bueno, me han enseñado a vivir el presente y lo que tenga que venir será gracias al trabajo y el esfuerzo que pueda hacer yo.
¿Te gustaría que fuera así, que te ofrecieran la renovación? Imagino que sí, ¿no?
Obviamente, claro que me gustaría. Me gustaría no que me ofreciesen la renovación, sino a las personas les gusta que se reconozca su trabajo y su esfuerzo.
Que sea porque creen que puede seguir
claro,
siendo
claro, obviamente. No quiero decir con esto que no se me reconozca lo que estoy haciendo. Creo que haciéndome capitán, dándome responsabilidades que me están dando, que yo ya lo he dicho más de una vez, que yo considero que no debían habérmela dado porque yo llevo un año aquí, soy prácticamente novato. Es verdad que con la edad que tengo pues puedo ayudar muchísimo, aportar muchísimo, pero el ser capitán es una responsabilidad muy grande que yo asumí en un club como el Villarreal, y hay veces en los que te beneficia y hay veces que te perjudica, porque yo soy un tío muy sincero, muy correcto, pero sinceridad ante todo, y si te tengo que decir las cosas te las voy a decir, seas quien seas. Eso muchas veces me ha perjudicado. Yo consideraba que aquí en Mallorca todavía esa responsabilidad no me tocaba. Podía tocarle a otras personas que llevaban mucho más tiempo, pero me ha tocado. No lo voy a rechazar, y estoy a gusto, estoy cómodo, estoy contento con cómo me va dentro del club, con mis compañeros, con el club. El club siempre me ha demostrado que me apoya, que me ayuda, que agradece todo lo que yo pueda estar haciendo por ellos.
Por tanto, ¿te sientes valorado?
Me siento
y
valorado.
¿Entiendes que puede llegar la oferta dentro de poco?
Eso ya es suponer.
No vaya a ser Jaume Acosta otro caso Oliván.
Son suposiciones que se pueden hacer. Yo estaría contentísimo si en algún momento llegase, pero reitero y repito con toda sinceridad del mundo, es que en estos momentos no pienso en ello. Pienso en recuperarme, seguir disfrutando como estaba disfrutando, seguir aportando como estaba aportando y ayudar al equipo a conseguir el objetivo este año.
Las 3:42, seguimos desde el Hotel Valparaíso con Jaume Acosta.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Vive la vida sin gafas ni lentillas. Opérate en el Instituto Oftalmológico Quirón Salud Palma Planas en menos de lo que dura este anuncio. Con el láser más moderno y preciso de Baleares, los mejores especialistas y la garantía del entorno hospitalario de Quirón Salud. Circuito exclusivo de atención al paciente en el teléfono 971-918-024.
En Hipercentro, hasta el 6 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como fiambre de carne York Campo Frío, 6,65 euros el kilo, calamar C5 y QF Granel, 6,75 euros el kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Los fines de semana Halloween llega a Katmandú Park and Resort. Este octubre el plan de fin de más espeluznante y divertido está en Katmandú. Alójate y no pierdas la oportunidad de embrujar a los más peques de la familia. Reserva ya al mejor precio garantizado en solkatmandú.com y pásalo de miedo en el mejor ambiente Halloween. Más info en redes sociales.
Hasta final de mes, Autodesguace Pérez le pagará 180 euros por su coche para desguace si nos lo trae a nuestras instalaciones. 971-431-078, calle Gremio Zapatero 60, Polígono San Castelló. Con Pérez, molestias ninguna y problemas menos.
Con la nueva normalidad en Arrocerías Acranque, recordamos a nuestros clientes que pueden degustar de una paella, un buen pescado o carne en nuestro acogedor salón interior y por la noche en la terraza con vistas a la Bahía de Palma. Reservas 971-73-7447. Arrocerías Acranque.
Si sueñas con enamorarte nada más verlo, que sea chuchable, fornido y mullidito, y que te haga sentir la persona más especial del mundo mientras caes rendida en él, mejor cómprate un sofá que lo tenga todo en el mes del sofá de Best Comfort. El sofá que habías soñado con hasta el 30% de descuento y financiación gratuita. Best Comfort, en Camino Jesús 38, Polígono Cambalero, Palma. bestcomfortmallorca.com.
Tenemos planazo para tus fines de semana. Megasport incrementa sus actividades de sábado y domingo desde ahora. 140 horas de actividades programadas cada fin de semana. Y además, este octubre empiezan los cursos de sevillanas y flamenco. Nadie da más. Megasport, un estilo de vida.
La Hermandad de Amigos del Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, ABECU, anuncia concierto benéfico en homenaje a los guardias civiles Diego Salva y Carlos Sáez de Tejada, fallecidos en el atentado terrorista cometido por ETA en Palmanova el 30 de julio de 2009. Concierto benéfico in memoriam, domingo 9 de octubre, a las 20:30 horas en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com. En el restaurante Sanjal Palma, el chef Luis Suárez propone una cocina española con influencias internacionales. Te aseguramos una experiencia culinaria única. Son irresistibles nuestras tapas, bacalao o entrecot. Disponemos de menús especiales para grupos. Conócenos en restaurantesanjal.es. Restaurante Sanjal Palma, en la Plaza de la Puerta de Santa Catalina junto a Esbaluart.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Como todas las cosas buenas en esta vida llevan su tiempo, en el restaurante Molly d'en Pau de Sineu llevamos 30 años ofreciendo la mejor cocina tradicional mallorquina y de autor, siempre combinando los mejores platos con productos de temporada.
¡Llampuga!
Ahora es el momento para disfrutar de ese llampuga. Fideos melosos de llampuga, sopas marineras de llampuga con huevo, llampuga a la plancha con tumbet y tantos otros. Restaurante Molly d'en Pau de Sineu. mollydenpau.es.
Las 3 y 46 minutos de la tarde, hemos hablado antes de Javier Aguirre. Javier Aguirre es, para vosotros, como un padre, como un profesor, como un guía, como un motivador, aparte de un entrenador.
Buah, te iba a decir que más que un padre es más por la edad, digo. Pero nada, Javier es un tío... Mister, un saludo, si me estáis escuchando. Javier es un tío... especial, es un tío es un tío muy muy cercano, muy sincero, te dice las cosas a la cara, por lo menos a mí, yo no sé mis otros compañeros lo que le puede decir, lo puede dejar de decir, pero desde que empezamos la pretemporada se le ha visto muy cercano a los jugadores, a los que juegan, a los que no juegan. A mí siempre, desde un principio, desde el año pasado, me ha hablado muy claro, muy sinceramente. Yo también le he hablado de todo lo que yo pensaba, lo que creo que puede beneficiar al equipo, y a partir de ahí yo creo que está haciendo las cosas, tanto él como el cuerpo técnico, están haciendo las cosas muy bien. Han cambiado la filosofía, la dinámica, yo creo que del equipo desde que llegaron.
Está muy encima del jugador, es muy machacón, da confianza.
No, yo creo que tiene una metodología de trabajo que también relega mucho al segundo, a Toni, al preparador físico, pero sí que él está pues como un poquito ahí en la sombra diciéndote, pam, dándote puntillitas, o te viene y te dice una cosa, te viene y te dice otra, y eso es algo que también valoro mucho.
¿En las charlas es de palabras gruesas o no?
De vez en cuando se le escapa un insulto. Sí, el otro día íbamos, dio la alineación y tenía una foto Antonio Sánchez, que se dejó una vez el bigote como Comaldón y paró la charla y dijo, pero esa mierda que es, Antonio. Esas cosas que en un momento de tensión viene bien a veces para relajar un poquito. Yo creo que no, todo lo que hace yo creo que no es mera casualidad.
Pero a ti te debe tener en buena consideración porque no llevas el pelo teñido, no lleva muchos tatuajes.
Bueno, ya.
Porque sí. A otros los tiene cruzados, ¿eh?
El otro día vi mi tatuaje en la espalda que me hice con 16 años. Bama, un saludo desde aquí, gracias por dejarme hacérmelo, me cago en la leche. Y la verdad es que yo creo que baja un poquito el nivel del vestuario. Pero bueno, sí que es verdad que es un tío que te habla muy sincero y eso se agradece mucho.
¿Os llama de usted o de tú al jugador?
No, de tú, creo. De tú, yo creo que sí. Creo que sí, creo que de tú, no. Y encima el otro día, antes de un partido, vinieron mi mujer y unos amigos a verme al hotel. Y le saludó el míster y mi mujer le habló de usted y le dijo, no me hables de usted, que no soy tan mayor. Y digo, uy, bueno, que no te hable, por si quieres, por respeto, pero por la edad.
¿Qué es lo peor que te ha dicho? Si es que te ha dicho algo así...
No lo sé, muchas cosas. Hoy creo que me estaba haciendo la grasa y por detrás estaba escuchándola ahí. ¿Por qué te has dicho no? Y no sé cuántos, no sé quintos. Y no quería ni escucharlo, pero es muy gracioso, es muy de gracias, muy de pullitas. Y nosotros también con él y eso... Al final crea buen ambiente dentro del vestuario.
Acorta la distancia.
Sí, acorta la distancia y al final yo creo que se agradece mucho dentro del vestuario. No solo con los que juegan, insisto, sino con los que no juegan también es muy gracioso.
Cuida a los que no juegan.
Muy sincero, sí, yo creo que sí. Creo que en ese caso, incluso a los que, por ejemplo, en pretemporada el año pasado no contaban, yo creo que desde un principio se los dijo para que lo tuviesen claro. Hay muchas veces, yo por ejemplo en Villarreal, hubo un año que no me querían y no me dijeron nada, hasta que no vino el Valencia, me tuve que ir. Yo al final, mi repre me decía, oye, que esta situación, digo yo, que me lo digan a mí. Yo soy el futbolista, yo llevo 10 años aquí, soy capitán. Yo espero que me digan, oye, no cuento contigo. Uh-huh. Si no, voy a ser uno más, voy a trabajar como el que más, voy a tal. Que te sean claro y sincero desde un principio, sea bueno o malo, siempre es de agradecer.
Sí, además, el jugador es una de las cosas que más valora. Andrés, ¿alguna cosilla?
Sí, no, a mí, hablando un poco del míster, me recuerda un poco a la figura de Ancelotti en el Madrid, ¿no? Este tipo de entrenadores ya con cierta edad, que con muchísima experiencia, ¿no? Y que tratan de imponer su autoridad un poco desde, relativizando un poco todo lo que rodea al mundo del fútbol, desde la naturalidad, desde esa proximidad al jugador, desde la mano derecha, ¿no? Y no desde esa imposición quizá de entrenadores más jóvenes, más metódicos, y en ese sentido yo creo que se traduce luego en el ambiente y en el juego del equipo, ¿no? A mí una pregunta típica, ¿no? A lo largo de tu carrera deportiva como lateral, ¿con qué jugador, con qué extremo, con qué rival te la ha puesto más difícil y has dicho, caramba, no puedo con él, este?
Pues mira, el otro día me hicieron la misma pregunta en un programa de que estuve también y...
Ah, que fuiste a otro.
Vamos sí, a ir mal, ¿eh? Sí. ¿No se lo has dicho, Luis?
Ha desaparecido.
Luis ha ido, ¿eh? Luis.
Se ha ido porque me ha visto la cara.
Se ha marchado, Luis.
Me ha visto la cara y yo que pensaba que era una exclusiva y...
Luis, que se corta, que son menos 10. Bueno, eso, que al final, con el paso del tiempo te das cuenta que no siempre los jugadores más sonoros o los jugadores importantes de clubes grandes... son los que te lo ponen más difícil. El otro día, por ejemplo, jugamos contra el Barça, Dembélé, Ansu Fati, jugadores Lewandowski. Como los has visto tantas veces, sabes más o menos lo que puedes o lo que tienes que hacer. A Dembélé es un tío rapidísimo, no le puedes encimar mucho porque te puede salir de un regate en cualquier momento, entonces pues intentas... Pero en Villarreal, que hemos jugado competiciones europeas, hemos ido a Kazajistán, hemos ido a Rusia, hemos jugado contra equipos de los que prácticamente no sabes nada o sabes poco... siempre te aparece el típico extremo descarado que te lo hace pasar canutas y más allí en temperaturas pues muy 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 bajas de temperatura y todo esto, incluso en liga, equipos recién ascendidos como el año pasado el Rayo, y si pues Álvaro, todo ese tipo de jugadores
son
que a lo mejor
muy buenos,
no los tienes tan vistos, te lo pone más difícil porque te sorprenden. Yo el otro día dije Edgar del Alavés, Isaac Saxes en el Granada, también son tíos que si tienen el día te pueden hacer las cosas, te complican mucho las situaciones. Es verdad, también es verdad que son jugadores que a lo mejor no son tan determinantes como Dembélé, como Messi en el caso ese, pero yo recuerdo haber jugado muchísimas veces con Messi. Ostras, y no pasarlo tan mal como con jugadores que te están encarando constantemente, tal. Obviamente Messi cada vez que recibía el balón te daba un pase importante, te daba tal, pero personalmente no te lo hacía pasar tan mal.
A ti con el contra, que te gusta jugar es contra Vinicius.
No, menos mal que no me toca por mi lado, si no.
Pues, Pablo y él tienen una vieja, un viejo romance.
Relación de amor-odio, como siempre, como
sí,
tiene
pero,
que ser.
Pero muchas más cosas fuera que dentro, de lo que se dice fuera que dentro. Porque al final dentro, es lo que tú dices, pasan cosas, pero al final luego los jugadores saben lo que hay. Y Pablo también le vi cómo le saludaba al descanso y al final del partido, y ahí se tiene que quedar. Pero bueno, ya de esa historia no quiero hablar. José, ¿alguna cosilla rápida que tenemos que hacer el test a Jaume?
Sí, yo quería preguntarte si eres de los que, bueno, una vez pasan jugadores por el mismo equipo que tú, luego les sigues. El caso del Alavés de este año de Luis García, evidentemente del Villarreal, pues has estado tantos años y tienes tantos amigos allí, del Valencia también, pero no sé, los Salva Sevilla, Sedlar, Luis García, con otros ejemplos, por ejemplo, si eres de los que yo que sé.
Sí, mira, hoy me ha dicho mi mujer que le estaba haciendo la dieta, mi mujer es nutricionista, me ha dicho que le estaba haciendo la dieta a la mujer de un excompañero mío del Cádiz, Carlos Caballero, y sí que soy una persona que me gusta, sobre todo cuando lo están pasando mal, o por ejemplo Gerard Moreno se lesionó el otro día o recayó, sí que me gusta mandar un mensaje de ánimo o preguntarle un poco cómo va todo, sí que... Como tú has dicho, en Villarreal son muchos años allí y prácticamente ahora mismo es verdad que han cambiado mucho el equipo, pero prácticamente soy más amigo de los que están en lo que son fuera de lo que es el terreno de juego que dentro, ¿sí? Lo que están en prensa, lo que están en tal, entonces hablo mucho con ellos. Oye, ¿qué tal va todo? Oye, lo que es el Villarreal, ¿qué tal? Y eso, pero sí que me gusta, a Salva me gustó felicitarle cuando cogió equipo, a Sedlar creo que también lo hice. Y al míster, no, a Luis no le he dicho nada. Sí que el año pasado cuando se fue quedamos de tomar un café algún día para analizarnos en verano por Ibiza, sí que nos vemos de vez en cuando. Y sí que es verdad que cuando no eres compañero se hablan de otras cosas. El otro día estuve con Iborra también en su casa, que me fui a Valencia, y hablas de otras cosas que no son dentro del vestuario, de cómo van las cosas, tal, intentar ayudarles también un poquito en esas facetas de cómo se ven las cosas fuera de lo que es el club. Y bueno, yo creo que cuando yo recibo un mensaje de alguien que ha jugado conmigo dándote las gracias, he recibido muchos mensajes de compañeros míos de Villarreal o del Valencia, en este caso estuve un año en Valencia, de chavales jóvenes que te dan las gracias por ayudarles en todo eso. La verdad es que sientes un orgullo tremendo, y yo intento también hacerlo mucho con la gente que me ha ayudado a mí o con la gente que he intentado ayudar.
Estamos en la recta final del programa y ahora vamos a acabar, como siempre hacemos en nuestro programa, con un test rápido al invitado. Son de respuesta más corta para ver cómo respiras y cómo reaccionas a la...
Creo que me habéis conocido, respuestas cortas no tengo.
No, pero seguro que sí, seguro que
vale,
sí.
Vale, a ver.
Seguro que puedes, venga. ¿Un momento del día favorito para ti cuál es?
Después de entrenar, la siesta.
¿Con qué compañero del equipo te pondrías tapones en los oídos para no oírle?
Con Pablo Maffeo y Dani. Son muy brasas.
¿Por
muy
qué?
Pesados.
Son muy brasas.
Porque, bueno, estamos todo el día de cachondeo y los tengo al lado siempre y es todo el rato de risa. Yo creo que me pondría tapones conmigo mismo. Eso partiendo de la base conmigo mismo. Pero si no me puedo decir a mí mismo, pues a ellos dos que los tengo más cerca.
¿A qué compañero le dejarías las llaves del coche?
A Galarreta.
¿Paella valenciana?
Al único compañero, matizo. Al único compañero.
Al único,
Galarreta,
o sea, sí. no a cuál, sino a uno.
Al único.
¿Paella valenciana o arroz brut de Mallorca?
Paella valenciana, lo siento.
Eso habría que, ahí podríamos discutir un rato.
Sí,
pero...
sí, pero bueno.
¿Qué es más estresante, ser futbolista de primera división o ser padre?
Ser futbolista.
¿El futbolista entiende al aficionado?
Sí.
¿El aficionado entiende al futbolista?
A veces no.
¿El periodista entiende al futbolista?
A veces no.
¿El futbolista entiende al periodista?
A veces no.
¿Qué cosa repites antes de un partido?
A veces no. No.
No, te habías quedado atascado, ¿eh?
Sí, sí, me he quedado ahí en un bucle. Y pues tengo automatismos antes del partido que me echo de vencedor, me desantiguo, rezo, no soy practicante ni 100% creyente, creo que hay algo, pero sí que me suelo santiguar. Es un automatismo que hago, es como una rutina. Me santiguo, rezo, miro al cielo y a toda la gente pues que ha fallecido, de mi cercano, pues que me ayuden y tal. Es una rutina que hago que bueno, que eso. Y luego del partido se me ha salido bien, doy gracias también.
Claro que sí. ¿El dorsal 18 por qué?
Porque fue mi primero en el Villarreal, en primer equipo.
¿Alguien te dijo de pequeño que no podría ser futbolista profesional?
Sí.
¿Se equivocó?
Sí, no, tuve un profesor que... es que es la típica historia, típico tópico, que le dijo a mis padres que... Bueno, y un director deportivo muy conocido del Valencia también me dijo que nunca iba a llegar a ser futbolista. También un saludo.
¿Con qué satisfacción se queda uno cuando uno hace su camino y...?
La verdad que te das cuenta que nunca puedes hablar de más. Yo intento nunca hablar de más, nunca intento predecir el futuro, intento ser muy comedido con esas cosas, aunque a veces lo he hecho, y sobre todo lo más importante, que si lo has hecho, pedir perdón es algo que me han enseñado que nunca viene de más.
Y acabo, jugar en el Mallorca es... Completa la frase.
Es una satisfacción grande, es un reto importante después de toda mi carrera y es algo que me ha venido, que lo agradezco muchísimo, porque en su momento me costó mucho decidirme y hoy en día, después de un año y medio, estoy muy satisfecho con la decisión que tomo.
Muy bien, Jaume Acosta, seguro que este año no habrá que esperar al último partido para salvarse, ¿verdad?
Esperemos que no, rezaremos.
Jaume Acosta, un placer, de verdad. Gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Con Alejandro Clemente, Luis Ángel Trives, Andrés Lasaga, José Seyes, muchas gracias.
Gracias.
Los ingenieros José Ponce, allá va el postre José, y Peyu y Bausa. Gracias a todos, hasta mañana.